Para hablar del tema reperfilamiento de la deuda, la palabra que utilizó ayer el ministro Hernán Lacunza, palabra nueva, que coincidieron dos economistas que son de una línea por ahí más cercana al pensamiento del oficialismo nacional, en que en realidad utilizaron esa palabra para no decir reestructuración de la deuda, ¿no? Digo, Gerardo Alonso Schwartz y Raúl Carabén. Está con nosotros para compartir la nota Rafael Cortés de Misiones Online y el entrevistado es el economista misionero Darío Ochoa. ¿Cómo estás, Darío? Buen día.
¿Cómo te ha gustado? ¿Todo bien? Todo bien.
Bueno, también está Rafael acá con nosotros.
Buen día. Ah, bueno. Mucho gusto.
Primero, Darío, ¿qué análisis haces del anuncio que hizo Lacunza ayer al respecto de la deuda?
Sí, bueno, digamos, era, no sé si lo hablé con vos en off o en vivo, pero lo vengo diciendo hace mucho, que esto sí o sí, por la magnitud y la naturaleza de la deuda, terminaba en un BONEC, ¿no? Plan BONEC, que era justamente hacer esto. Decir, bueno, te voy a patear los vencimientos. Es un BONEC muy soft, ¿no? No es el BONEC de Alfonsín y Zorrouville, pero es un BONEC al fin. Que es mega canje y default, digamos. Es un default selectivo. Y termina así porque no había otra forma de terminar. El tema de la magnitud del endeudamiento, sean pesos, sean dólares, que tuvo el macrismo, es sideral. No hay registro en la historia argentina de un proceso tan violento de deuda. Así que, bueno, era el epílogo más anunciado del mundo.
Bueno, todos por ahí esperábamos que esto ocurriera, pero que ocurriera más adelante. Se hablaba de la posibilidad de que ocurrieran en 2020, en 2021, cuando los vencimientos de la deuda con el FMI por ahí son más pesados.
Lo que pasa es que hay en muchos economistas un sesgo ideológico, digamos, que yo no comparto, inclusive algunos que me han tocado compartir estudios o canales de televisión en algún momento, que veían todo con una cierta complacencia, porque su cuestión ideológica era más afín al gobierno, ignorando que la nuestra es una disciplina social que requiere determinada rigurosidad. Cuando uno agarra y ve el endeudamiento argentino, hoy tenés pasible ser convertido en dólares, 82 mil millones de dólares entre LT, LECAP, LECER, bonos de deuda, déficit cuasificado, o sea, un festival de endeudamiento tremendo, más lo que tenés en plazos fijos, más lo que tenés en depósitos a la vista, más lo, digamos, la plata circulante, y tenés 82 mil millones de dólares. ¿Y cuánto tenés de reservas líquidas para hacer frente si te da el envío del fondo de septiembre? 25 mil. ¿Y cómo lo podés resolver? No lo podés resolver. Es una cuestión de magnitud. Ahora, si vos tenés una cuestión ideológica, mucho más afín al gobierno, una cuestión partidaria, ignorás la disciplina económica. La ignorás, la socavás, y todo lo que hace te parece fantástico y buenísimo. Ahora, en sí no podía terminar de otra forma. Que pase ahora es lo más natural.
Vos estás diciendo algo que suena bastante obvio, pero que no se está escuchando mucho en boca de los economistas por estos días, o de los analistas políticos tampoco.
Sí.
Vos atribuís esta situación que estamos viviendo ahora a cuestiones relacionadas a la gestión de la economía de Macri. Puntualmente haces hincapié en el endeudamiento, y no tanto a lo que se pueda haber dicho o dejado de decir durante esta semana con relación a las elecciones o al futuro político del país.
Por supuesto que no. A ver, digamos, en la economía todos los pecados se pagan, más temprano o más tarde. Ahora, el endeudamiento y el cambio de paradigma de producción y de acumulación de capital que sufrió la Argentina fue muy fuerte. El macrismo, y el macrismo es una nueva continuación de Martínez de Hoz, ¿está bien? Y es una continuación de Cavallo, digamos, es el tercer gobierno radical, como dice Assis, que falla, porque es un modelo de apreciación financiera montado en deuda. Así como la convertibilidad estaba montada sobre deuda en una ficción de 1-1, el proceso de fuga de capitales tremendo que tuvo la Argentina, ¿está bien? Durante estos últimos 3 años y pico, está montado sobre deuda. Entonces, cuando se dice un gobierno de rico para ricos, es un gobierno de deuda para fuga. Esa es la traducción. Entonces, no puede funcionar un modelo así in eternum. En algún momento se corta el financiamiento porque el patrón de acumulación que podría ser la producción de bienes y servicios está cortado porque el patrón de acumulación ha girado a la rentabilidad financiera con una tasa de Leliq de 75%. Entonces, evidentemente, ningún país puede funcionar con una tasa de 75% porque no hay ninguna actividad de la economía real que pueda igualar esa tasa de rentabilidad. Entonces, esas cuestiones básicas, elementales de la economía, por eso yo siempre digo, hay que escuchar menos a los economistas, y yo lo digo como economista, porque la inmensa mayoría de los economistas son pro-establishment. Depende de quién les paga lo que habla. Yo soy incorruptible, puro, gratuito. A mí nadie me paga, porque básicamente yo amo esta ciencia y lo digo con un sentido social, con un sentido práctico. Amo este país. A mí me parece que un país que se convierte en un casino no es un país digno. La Argentina ha pasado la indignidad de su historia con este proceso. Es una indignidad un país que está fuertemente desendeudado, termina en 3 años y pico, nada más, en un nuevo default. Es una vergüenza lo que ha pasado a la Argentina. Ha sometido a la Argentina a una indignidad que no era necesaria. Darío, ¿había problemas por solucionar? Seguramente que sí, pero realmente esto es una catástrofe.
Darío, desde el 11 de agosto a la noche, el gobierno nacional, empezando por el presidente Mauricio Macri, como el resto de sus funcionarios, Elisa Carrió y todos los que puedan hablar, más los economistas que están trabajando para ese lado, dicen que lo que sucedió, el agravamiento de la crisis, es consecuencia de que, bueno, la gente no le tiene confianza, la gente no, los mercados en realidad, no le tienen confianza a Alberto Fernández y los inversores y demás. Ahora bien, ayer hizo este anuncio la CUNSA, el ministro de Economía, hoy a la mañana, antes de que empiece todo el movimiento de los mercados, habló Macri. Sin embargo, el dólar se fue de 60 a 62 y el riesgo país subió de 2.100 a 2.243. ¿Quiere decir que tampoco le creen a este gobierno? ¿O es mentira lo que dicen de que no le creen al Alberto? ¿O no quieren a nadie en realidad?
Bueno, pero digamos, más allá de la interpretación, vos podés ver la realidad. ¿Cuál era el riesgo país a finales del 2015?
Recordame, no tengo...
Y andaban 460 puntos, que es un riesgo alto, ¿eh? No estoy diciendo que sea la panacea, es un riesgo alto para una economía del G20. Para una economía del G20, 460 puntos es insano, digamos, es un castigo de establishment financiero a un proceso político que no le gustaba, porque ponía por sobre todas las cosas la apreciación productiva como eje central de la economía, ¿eh? Producir bienes y servicios para ganar plata. No transar papelitos de colores para ganar plata. Uno es un capitalismo por producción y el otro un capitalismo por desposesión. Una cuestión de naturaleza de ese capitalismo. ¿No? El capitalismo tiene su contradicción interna. Ahora, ese era el riesgo país a finales del 2015. Macri, durante sus 4 gestiones, quintuplicó el riesgo país. Durante una sola gestión. Sometiendo al país de pasar del 50% del PBI sobre deuda a más del 100%. Entonces, digamos, le echan la culpa, no sé, a Alberto Fernández por salir a pasear a Disneyland sin correa, entonces suben dólar. Son cuestiones que solo resisten la cabeza de un sector muy, muy afín del gobierno, que lo va a seguir, que yo siempre determino el antiperonismo, que Alfonsín con una hiperinflación tremenda y una economía destruida sacó 38%. Y eso es el antiperonismo, no resiste análisis, no importa las cuestiones económicas. Digamos, va a seguir afín al gobierno porque es antiperonista, no es que sea macrista, es que es básicamente antiperonismo. Y si el antiperonismo hoy se llama macrismo, va a ser macrista. Y si mañana se llama ochoísmo, va a ser ochoísta. No importa cómo se llame, ¿entienden? Uh-huh. Entonces, me parece que la discusión, si Alberto Fernández, un precandidato que se volvió candidato, es responsable del devenir de la economía, y bueno, es un argumento muy marketinero, que puede llegar a convencer a los que ya están convencidos, pero todos los demás, a menos que seas muy iluso, me parece que no resiste demasiado análisis desde el sentido común, ni siquiera desde la economía, de la ciencia social, de la política, de ningún lado, desde el sentido común no tiene punto de análisis, digamos, una excusa, como este gobierno que se ha dedicado a hacer excusa todo el tiempo, pese a herencia, no nos dejan gobernar, ahora porque ganaron las elecciones y miren lo que nos pasa. Una cuestión infantil de nene rico que como le van ganando el partido se va con la pelota y la pincha. Entonces no me parece que resista mucho más análisis que eso.
A ver, Darío, se está discutiendo mucho por estos días, bueno, esto que decía Gustavo, de que si los mercados le creen, descreen de Macri o descreen de Alberto, o en todo caso, si descreen de Ochoa o de Gustavo Pérez. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos hace ya más de un año sometidos a este grado de vulnerabilidad, que si a tal o cual inversor o especulador no le gusta algo que pasa en este país o afuera, o algo que dice alguien, se desata una corrida del dólar con la inflación atrás y vivimos así con el Jesús en la boca, ¿no?
Claro. Bueno, básicamente...
¿Faltan controles? ¿Qué es lo que pasa?
Lo que está pasando acá es que, de vuelta, la Argentina, que es una economía fuertemente mercado internista, ¿está bien? Que básicamente el 80% de su Producto Bruto Interno tiene que ver con el mercado interno, ¿no? En donde los salarios han depreciado y los salarios representan el 70% de ese mercado interno, que después arrastra la inversión y que por evidencia, o sea, por el aumento de la recaudación, por el movimiento económico, el gasto público, todas esas variables se rompieron para darle espacio de valorización financiera al endeudamiento. Fue todo para bancar la fuga. A ver, son idénticas el endeudamiento y la fuga. ¿Viste que hay una frase de Clinton que es la economía estúpido? Famosa frase que le dijo un periodista. Decía, cuando lo estaban cuestionando sobre determinadas cuestiones, le dijo, bueno, esto es la economía estúpido. Bueno, en la Argentina esto es la deuda. Esto es la deuda, y no digo el epíteto, pero es la deuda que se utiliza sistemáticamente en la Argentina para subordinar a la producción en favor de 4 o 5 vivos a los cuales le llaman mercado. Y el mercado son 4 o 5 vivos que quieren seguir con la tima financiera llevándose los dólares de este país, que este país consiguió vía endeudamiento y que va a tener que pagar trabajando. Entonces, por eso se pone nervioso, porque se terminó la joda. Porque Alberto Fernández le está diciendo, mira muchachos, casi va a ganar la plata trabajando. Se acabó la joda del endeudamiento, se acabó la joda de la LELIC, se acabó la joda de los créditos UBA, se acabó eso. Porque cuando vos ves cuáles son en la bolsa las instituciones o empresas más castigadas, son los bancos que se dedicaron a la timba y las privatizadas que se dedicaron a dar tarifazos tremendos. ¿Está bien? Entonces lo que está diciendo, vamos a poner la producción en marcha. La energía tiene que ser barata como factor de competitividad, y después está diciendo, el sector financiero va a tener que pagar parte de esta fiesta que se llevaron durante 4 años, que no merecen tener ese grado de rentabilidad, porque lo que están haciendo es simplemente cambiar papeles de colores sin agregar valor en nada. Hay una apreciación financiera, es básicamente traer dólares a la Argentina, convertirlos a pesos, colocarlos en una tasa exorbitante del 75%, y después de vuelta llevárselo. A ver, en la Argentina de hoy, para que la gente entienda, si vos pones 1.000.000 pesos, en 3 meses vos tenés 1.200.000 pesos. Sin hacer nada, ganaste 200.000 pesos en 3 meses. Pero eso no pasa ni en un país subsahariano, ni en un país roto de África. Yo creo que no pasa ni en Somalia, algo así. Entonces nosotros le estamos dando a 4 o 5 vivos del mercado una rentabilidad extraordinaria a costa del sufrimiento de la gente. Entonces, evidentemente que políticamente la gente no se suicida. Ya le dio 4 años a Macri, tiene que quedarse hasta el 10 de diciembre, tiene que hacerse cargo de este quilombo, tiene que medianamente encauzarlo y retirarse de la política. Este proceso está terminado. Como dijo Aziz, o es nicho tierra, pero está terminado. Ahora, lo que yo quisiera es que no incendien la pradera con nosotros adentro, que no incendien el país. Ayer la CUNSA, ¿está bien?, que no es un ministro de Economía, porque no pudo solucionar la CUNSA, una paritaria docente en su provincia, la provincia de Buenos Aires, que perdió por 20 puntos contra el candidato opositor, ¿está bien?, no pudo solucionar una paritaria, un arreglo salarial, y quiere dirigir la economía del país, y arrancó las conferencias de prensa haciendo provocaciones políticas. Con la gravedad institucional y de situación que tiene el país, el tipo es un chicanero haciendo declaraciones ribombantes en términos políticos, que el gobierno de Macri va a ser el primer gobierno no peronista en terminar después de 90 años, ignorando que el peronismo no tiene 90 años de existencia. Entonces, me parece un provocador, ni siquiera es un ministro de Economía, es de la línea Carrió, provocadores seriales, que están en campaña en vez de estar gobernando.
Darío, gracias, te mandamos un abrazo.
No, gracias a vos, Gustavo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Darío Ochoa, economista también, dando su visión sobre lo que es este...